Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Deuteronomio, capítulos 2 y 3, entre otras escrituras. Y en estos capítulos de hoy veremos que Moisés va a relatar a los hijos de Israel un repaso del pasado, reglamentos para el presente y preparación para el futuro. Así pues, nuestro pastor Esquivel Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque diciendo: frente a nosotros está el capítulo 2 de Deuteronomio, y si el Señor nos lo permite, entraremos en el capítulo 3. Reconozco que es una afirmación de fe, porque esa es mi intención. Entonces, trataré de llevarles su mente 47 años de la historia. Hace 47 años, el año era 1968. ¿Algunos de ustedes estaban vivos en ese tiempo? Sí. Ustedes que estaban vivos en ese tiempo recordarán que el año 1968 los Juegos Olímpicos tomaron lugar en la Ciudad de México. Ustedes recordarán que en esos eventos voy a mencionarles el evento de un maratón de carreras de 26 millas en la Ciudad de México. Entonces, en aquella competencia, como por las 7 de la tarde, todos los corredores en aquel maratón ya habían llegado a la meta, excepto uno. Faltó uno, que era el último. Todos sabían para este momento quién había ganado el oro, la plata y el bronce, los tres primeros lugares, pero menos una persona. Esta persona que no sabía todavía estaba corriendo, aunque despacio, continuó corriendo. Así que todos los presentes en aquel estadio sabían quién había ganado, menos una persona, porque él continuaba corriendo. Este fue el último que llegó a la meta, a la línea final. Y eran como las 7 de la tarde, el sol ya se había oscurecido, pero todos los ojos estaban puestos a la entrada de aquel estadio cuando vieron que, aunque manqueando, entró el último corredor, el último que faltaba. Cuando este hombre entró al estadio y llevaba los colores de su país, el país de Tanzania, su nombre era Juan Steven Acquari. La razón que fue el último en entrar al estadio es que estaba manqueando, porque se había caído, se falseó la pierna, hasta se puso algunas gasas vendadas. Se veía en un estadio, pero entró manqueando a aquel lugar para llegar a la meta. Mucho después de que ya todos estaban acomodados, él continuó manqueando, hasta que cruzó la línea final. Así que todos en aquel estadio se pusieron de pie, lo aplaudieron ampliamente. Todos le decían: llegaste, aunque tarde, pero llegaste, felicidades. Después que aquel hombre se detuvo, vino un reportero para platicar con él y le hizo la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué continuaste corriendo, sabiendo que estabas herido? ¿Por qué no simplemente hasta allí terminaste tu carrera y dejaste todo para el futuro? Pero continuaste corriendo aún adolorido. ¿Por qué lo hiciste? Entonces este hombre contestó una contestación muy profunda. Dijo: mi país no me envió 5,000 millas de África a México para comenzar una carrera, sino para completar la carrera en el maratón. En este capítulo 2 de Deuteronomio y el resto veremos que Moisés continúa su carrera. 40 años, una caminata por el desierto de casi 40 años. A este punto Moisés es de 120 años de edad, así que ¿qué esperamos de él? Moisés está al fin de su vida, está llegando a la meta que era la tierra prometida. Pero si podemos continuar al capítulo 3 del estudio de hoy, podemos ver cómo Moisés le pide al Señor, le ruega que le permita cruzar a la meta, llegar a la tierra prometida. Y cuando Moisés llega a la frontera de la tierra prometida, fiel a Dios, continúa rogándole a Dios, posiblemente adolorido por tantas adversidades que tuvo que confrontar. Moisés recuerda y Moisés les dice a la segunda generación que está con él la historia del desierto, la historia del éxodo, la historia de los eventos mayores por los últimos 40 años. ¿Por qué? Porque ellos no estaban vivos para recordar los primeros milagros que Dios hizo cuando los libró en Egipto. Así que la generación que vio todas estas maravillas y milagros ya quedaron muertos en el desierto. Por eso es que Moisés siente el deseo, responsabilidad de explicar todos estos hechos a la nueva generación. Así que Moisés presenta tres diferentes tipos de discursos a los hijos de Israel. Moisés es de 120 años de edad, está en las últimas semanas de su vida terrenal, entonces es como por la mitad del invierno, como enero o febrero, están a las orillas del río Jordán. En ese tiempo, en verdad, no hace tanto frío en ese tiempo, porque aquí Moisés les está relatando a los hijos de Israel, a la segunda generación, lo que Dios ha hecho en el pasado a favor de los hijos de Israel. Si dividiríamos el libro de Moisés, que ya lo he explicado en el pasado, pero conviene recordar que no se nos olvide. Este libro de Deuteronomio cae en tres categorías. Capítulos 1 a 3, Moisés habla del repaso del pasado. Eso es lo que Dios hizo para los hijos de Israel en el pasado. En los capítulos 4 a 26, Moisés les habla de los reglamentos para la vida presente. Así es. Un repaso del pasado, reglamentos para el tiempo presente, y los capítulos 27 a 31, Moisés les habla de la preparación para el futuro. En otras palabras, si quieren verlo de esta manera, Moisés les habla del pasado, presente y futuro, lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará en el tiempo futuro. Si lo quieres ver en tres puntos más fácil, histórico, legal y profético. Esos son los tres puntos que Moisés va a mencionar. En estos capítulos 2 y 3, vamos a estar leyendo muchos versos de la Biblia de estos dos capítulos. Ustedes habrán leído las historias en el pasado, y si son parte de este estudio de los miércoles que nos reunimos aquí, miércoles tras miércoles, ustedes están aquí siempre, pero yo creo que a veces se les olvidan estos puntos tan importantes. Por eso es que vamos a refrescarnos. Les quiero advertir. Es algo como estar viendo las películas de los años antiguos. Cuando comenzaron las películas, ¿cómo comenzaban las películas? Ponían la cinta en unos rines. Otras películas le presentaban con las tarjetitas de plástico y un proyector. Ustedes recuerdan esas películas de los años presentes, los años originales. Así eran esas películas con proyectores. Así que hoy estamos en Deuteronomio 2:1 que dice, luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. 2. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos hacia el norte. Voltemos hacia el norte. Entonces, esto a mí me hace reír, porque parece que Dios se está riendo. Dios los tiene marchando por el desierto, están delirando por el desierto. Continuaron en círculos y Dios le dice a Moisés, no estás cansado de estar continuando, circulando aquí, yo ya estoy cansado. Ya se está rodeando este monte suficiente. Es lo mismo que leímos en el capítulo 1 de Deuteronomio cuando estaban en el monte Sinaí. Y ya estuvieron mucho frente al monte Sinaí, ahora comiencen a caminar, marchen hacia el norte, pero Dios no les continuó, sino continuar en círculos. Dios los mueve ahora del monte de Kadesh Barnea hacia el norte, entendamos. No los llevó directamente a la tierra prometida, sino los llevó a la punta del Mar Rojo. El Mar Rojo, si ustedes abren su mano, así que tu brazo será el Mar Rojo y los dos brazos que están arriba, tu dedo gordo sería el Golfo de Aqaba y tu dedo sería el Golfo del Canal de Suez. Así que ese es como podemos imaginarnos el Mar Rojo. Tu brazo, tu dedo gordo y tu dedo pulgar. Así, en tu dedo y al lado derecho, o sea, el brazo del Mar Rojo al lado derecho, que es el Golfo de Aqaba, ahí es donde se encuentra Israel con su pueblo. Luego de ahí van a entrar a ver al monte de Seir, hasta que llegue el día que Moisés les va a decir, ahora vamos al norte, hacia la tierra prometida, es donde a donde continuaremos. Aquí se encuentran al borde del Golfo de Aqaba y continúan en esta jornada que Dios los va a guiar hasta la tierra prometida. Quizás tú habrás sentido que el Señor te habrá dicho que estás caminando en círculos, haciendo lo mismo rutinariamente. Has estado practicando esta actividad cristiana. Es tiempo que te llegues a un estado de seriedad en tu vida. Así que ya deja de estar jugando iglesia, de estar jugando al cristianismo. Así que ahora, aférrate, asincérate, continúa derecho de frente hacia el futuro y deja de estar caminando en círculos. Es lo que Dios está dando a entender a Moisés. Continuamos en Deuteronomio 2:4 que dice, y manda al pueblo diciendo, pasad vosotros por el territorio de vuestro hermano, los hijos de Esaú. Luego explicaré más tarde. Que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, es lo que está diciendo el Señor. No os metáis con ellos, o sea, porque Dios les está diciendo, tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos. Eso es, no traten de enfrascarse con ellos en ninguna forma. No se enfrasquen con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú, el monte de Seir. Ellos son descendientes de Esaú, queda claro. Y este Esaú fue el hermano cuate de Jacobo. Eran mellizos Jacobo y Esaú cuando nacieron. Esaú nació primero, así que tenía el derecho del primogénito. Abraham, Isaac, y hubiera sido Esaú, pero fue Jacobo. ¿Por qué? Porque un día cuando Esaú regresó del monte cansado de andar de cacería, venía cansado, llegó a casa de mamá y encontró que Jacobo estaba cocinando. Esaú era cazador fuerte, le gustaba traer carne del monte y así su mamá la preparaba y disfrutaban de la caza de Esaú, de la cacería de Esaú. Pero Jacobo, en otra forma, era un hombre hogareño, era un hombre pacífico, era el niño de mamá. Y su mamá lo amaba porque estaba siempre con él. Así que por eso es que Jacobo aprendió a cocinar. Cuando Esaú regresa cansado, le dice a Jacobo, sírveme un plato de ese guiso rojo que tú sabes guisar. Pero Jacobo tomó la oportunidad y dijo, te lo serviré, pero quiero que me vendas hoy tu primogenitura. Esa es una petición, que la idea que tuvo Jacobo, pero a Esaú no le llamó la atención, contestó Esaú, ¿de qué me sirve la primogenitura si como quiera me voy a morir? Así que de esta manera él despreció su primogenitura y se la vendió a su hermano por un plato de sopa de caldo rojo. Estas historias se encuentran en Génesis 25, pero en Génesis 27, al fin de la vida de Isaac, cuando Isaac va a bendecir a sus hijos, su mamá advirtió a Jacobo, he oído que tu padre va a bendecir a tu hermano Esaú. Así pues, vístete como tu hermano Esaú, usa los vestidos de piel de tu hermano Esaú y ve y para que puedas obtener la bendición de tu padre como primogénito. Así que, en otras palabras, ponte las vestiduras de pieles de tu hermano Esaú y ponte en tus brazos piel velluda para que, y también asegúrate de hablar fuerte como tu hermano Esaú. Así que cuando Isaac, su padre, dijo, de veras, tu voz no parece la voz de Jacobo, parece la voz de no parece la voz de Esaú, parece la voz de Jacobo. Y Jacobo dijo, sí, papá, yo soy Esaú, bendíceme. Así que, de esta forma, Jacobo fue un talonero y engañó a su padre y robó la primogenitura de su hermano Esaú. Pero ustedes conocen esta historia, la pueden leer en Génesis 25 y 27. Dios prometió dar la tierra a Israel, desde Abraham a Isaac y a Jacobo y su descendencia, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Con todo y esto, Dios también prometió darles tierra a Esaú. Hay una gran parte de terreno que Dios dio a Esaú. Dios guarda sus promesas, aunque la gente se parecen a Esaú en que desprecian la decisión de Dios, pero Dios les prometió terreno. Y por eso es que Dios está diciendo, esta tierra es para Esaú, esta otra tierra es para Jacobo y sus descendientes. Así que Dios no les podía dar ese terreno que estaban pisando cuando salieron del Golfo de Aqaba. Entendamos la importancia que nosotros como creyentes somos aborrecidos por el mundo y por los medios noticieros por el hecho de ser cristianos. Y nos dicen, ustedes están obsesionados de que tenemos que proteger a Israel. ¿Y qué vamos a decir de los árabes? No debemos de pensar en los árabes. Si tú ves el mapa del Medio Oriente, verás la tierra de Esaú, los que eran descendientes de Isaac. Los descendientes de Isaac, los descendientes de Jacobo, se les dio solamente un 6% de toda la tierra que Dios les había prometido desde Abraham, Isaac y a Jacobo. Dios le dio a Israel una porción de tierra que se le llamó, la Biblia le llama la tierra prometida. Pero Dios les dijo, les doy esta tierra, pero cuando estás pasando por la tierra que prometí a tus antepasados, no vas a codiciarla ni a tratar de obtenerla. No te enfrasques con ellos, porque no te daré, en el verso 5, no os metáis con ellos, porque no os daré de la tierra ni a uno lo que cubra la planta de vuestro pie, porque yo he dado por heredad este monte a de Seir. Verso 6. Me explicaré primero. Ustedes quizá escribir en sus notas. Tomen notas para que después ustedes puedan ver de qué estamos hablando, dice. El capítulo 17 de los Hechos y verso 26. Eso es parecido a lo que estamos viendo aquí. En ese capítulo 27, Hechos 17 y verso 26. Aquí está Pablo en el Areópago y hace una afirmación. Dice, 17:26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado la orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Esto es, implica, Pablo está afirmando de que Dios le da a cada quien su parte de terreno de acuerdo como Dios lo dictó. Pero la gente quiere mover los límites, por eso siempre tienen conflictos. Quieren tener más tierra, tierra que Dios no les ha permitido, tierra que Dios le ha permitido a otras naciones. Naturalmente que ahorita vemos un grupo que es una nación, que se declaran como una nación, lo cual se llama ISIS, que están tratando de abarrotar o obtener más terreno, nomás porque creen que lo pueden hacer y tienen un deseo profundo de dominar todo el mundo, este grupo que se llama ISIS. Así que continuamos en Deuteronomios 2:6. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, también compraréis de ellos el agua para beber o el agua que beberéis. Aquí Dios nos está dando a entender de que ya no hay el maná, porque sabemos que Dios estuvo alimentándolos por el desierto con el maná. Así que para este punto creemos que el maná ya no está siendo distribuido, porque no sabemos por qué, pero eso nos indica que aquí tienen que trabajar. Dios está diciendo al pueblo, es tiempo de que se pongan a trabajar, es tiempo que participen. El maná se acabó. Aquí estoy, yo ya hice mi parte, ahora ustedes tienen que trabajar. Eso es lo que da a entender aquí. Eso es lo que sucede cuando somos niños. Cuando somos de 3 años, ¿recuerdan? Cuando éramos de 2 o 3 años. Y así son los pajaritos. Los pajaritos son alimentados por su mamá, la pájara. Cuando el pajarito siente que su mamá está cerca del nido, simplemente abre la boca y le cae el gusano. Pero ¿qué hace la mamá después de cierto tiempo? Le da una patadita, lo avienta del nido. El nido aprende a volar y cuando el pajarito aprende a volar y cuando aterriza en tierra, se enseña a buscar el gusano. Se enseña a alimentarse. El pajarito ahora se siente con la necesidad de trabajar. Así que es lo que sucedió con los hijos de Israel, este punto aquí. Ahora ellos tienen que buscar el alimento, ahora tienen que trabajar. Y de esta forma ellos participan en el proceso de la provisión de Dios. Así que ahora Dios les dice, tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha determinado. Ahora continuamos con Deuteronomio capítulo 2 y verso 7 que dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio, es lo que Moisés está diciendo. Dios les habla de las dificultades que iban a confrontar. Moisés les afirma y les advierte que son quejumbrosos, pero no se preocupen, Dios cumple sus promesas todo el tiempo. Así que no os faltará nada. Yo creo que si hubiéramos entrevistado a las damas de aquellas tiendas que vivían en sus carpas y les preguntases, ¿les faltó algo por el desierto? Último hora te iba a decir, sí, sí nos faltó. No, cuando nos trajeron al desierto no nos trajeron estas televisiones y estos radios para poder oír al resto del mundo, pero Dios no tenía eso en su plan. Lo que Dios tenía en su plan lo suplió al pie de la letra. Ahora vemos que Dios siempre suple nuestras necesidades. nuestras y no nuestras avaricias. El rey David dice en Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora continuamos en el verso 8 de Deuteronomio capítulo 2. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino de Araba desde Elat. Y ahí comienza la ciudad de Elat, Esirión, Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Aquí menciona esta ciudad llamada Elat. Detengámonos aquí para ver qué es esta parte Elat. Esta ciudad de Elat es una ciudad que pertenece a Israel en la parte muy baja donde comienza el Golfo de Áqaba. Es una ciudad donde hay un puerto hermoso, donde hay muchos hoteles de lujo. Aún el rey Salomón usó este puerto para enviar sus barcos a Tarsis para traer oro, víveres y todos los lo que necesitaban. Aún el rey Josafat también usó este puerto al comienzo del Mar Rojo, que es el Golfo de Áqaba. Y luego el verso 9 dice, Jehová me dijo, no molestéis a Moab ni te empeñes con ellos en guerra. Quisiera mencionarles a qué se refiere aquí, algo que tenemos que entender. Esta es la generación nueva. Ahora, vamos a ver el escenario original, lo que sucedió en el capítulo 21 de Números. En el libro de Números, capítulo 21, ahí declara de que casi fueron destruidos. Luego continuaron a Monte Oreb, rodearon el Mar Rojo, que era la tierra de Edom. Eso es lo que dice. Y dice que la gente se sintió desesperada y otras Biblias modernas dicen que se sintieron desesperados por el camino. Otras Biblias dicen que se sintieron desilusionados porque lo largo del camino. En otras palabras, se sintieron desilusionados porque no veían a dónde iban. Veían que se estaban envejeciendo y por eso se sintieron desilusionados. Ellos querían ver pronto, rápido, lo que Dios les había prometido y qué es lo que Dios les iba a traer. Esta gente continuó campeando por casi 40 años, o sea, toda su vida, porque había nacido en el desierto. El estar campeando por largo tiempo a veces te cansas, te sientes disolucionado. Yo en una ocasión estuve campeando por meses, hasta punto que me sentí enfadado. Y imagínense esta gente que estaba campeando en el desierto. Y ahí fue donde ellos crecieron estos niños. Imagínate los niños cuando tenían novia. ¿Qué le platicaban a la novia? ¿A dónde llevaban a la novia a pasear? Seguramente a cazar lagartijas. El único que había en el desierto, lagartijas. Bueno, lo que en el mundo hay tenemos que utilizar. Así que no encontraban mucho que hacer. Simplemente se sintieron desilusionados. Es lo que les sucedió mientras que estaban yendo por el desierto. Entonces, continuamos en Deuteronomio capítulo 2 y verso 15. En verso 9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Es lo que quiere decir. Al paso del tiempo, la gente creció, y los emitas, el verso 10, habitaron en ella antes pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anak. Este quiere decir que te terminó de Moabitas, literalmente quiere decir gente grande, alta. Aquí dice mismo en el verso 10, los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande, o sea, altos y numerosos y alto como los hijos de Anak. O sea que había dos diferentes grupos reconocidos por gigantes, los semitas y Anak. Verso 11, los gigantes eran ellos, tenidos también como los hijos de Anak, y los moabitas los llamaban emitas. 12, y en Seir habitaron antes los oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en tierra con los que les dio Jehová por posesión. 13, levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered, y pasamos el arroyo de Sered, y los días que anduvimos de Cades Baranés hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra y de medio del campamento, como Jehová les había jurado. Hicimos esto, hicimos aquello, se pasaron 38 años. Esa película estuvo un poquito larga y la pasamos muy rápidamente. Así que ellos divagaron. Anduvieron errantes por 38 años. Aquí vemos que Dios los, en el números 13 y 14, Dios les llamó la atención que iban a continuar errantes porque desobedecieron. Se portaron como quejumbrosos porque aún este día la nación de Israel la tienen tan difícil y duro para sobrevivir porque, ya que estamos hablando de esto, estos israelitas por el desierto no solamente murmuraron públicamente, sino que la Escritura nos dice que se quejaban, murmuraban en sus tiendas, creyendo que Dios no los escuchaba, pero la Escritura nos da testimonio de que Dios los escuchaba. Eran quejumbrosos. Cosa que a Dios no le parecía. No, esto no daba gloria a Dios. Entonces, esa rebelión los llevó a continuar delirando, divagando por el desierto. Y Dios los castigó por 38 años. Dios los reprendió por 38 años. Y también entendemos que nosotros mismos hacemos nuestra vida más dura cuando nos quejamos contra Dios, cuando ya Dios nos ha prometido. Sería mucho más fácil y no tuviéramos adversidades si simplemente confiáramos en que Dios está en autoridad. Caminar por fe, sí, caminar por fe. Y de esta forma Dios es honrado. Y si este día, si tú pensarías que este día Dios está en autoridad, Dios nos está guiando. Y muchos dicen, bueno, si Dios está en autoridad, no me gusta lo que está haciendo. Es lo que estaban dando a entender aquí los hijos de Israel, cuando Dios les estaba proveyendo todo lo que necesitaban por el desierto. Pero ellos se quejaron, murmuraron y Dios los reprendió. Por eso es que ellos mismos tuvieron que dar testimonio 38 años después. ¿Después de qué? De que Dios los estaba reprendiendo. Verso 15 dice, y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de un medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murmuraron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, este es Moisés, tú pasarás hoy el territorio de Moab hasta Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no les molestes ni contendáis con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otros tiempos, a los cuales los amonitas llamaban sosomeres. Sosomeres. Ahora, desde el tiempo de Abraham, estas gentes gigantes que existieron en esa parte del mundo, cerca del río Jordán, en los tiempos de Abraham se mencionan de que ellos continuaron emigrando hacia la parte sur y se establecieron en estas partes donde están llegando los hijos de Israel, que los hijos de Israel vienen del sur a norte. Verso 21 dice, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron en aquellos y habitaron en su lugar. 22. Como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los héroes, y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta el día de hoy. 23. Y los heveos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caforreos que salieron de Cafrot, los destruyeron y habitaron en su lugar. Esto es la parte del Mediterráneo que se llama Gaza. Es un término antiguo para referirse a Caftor. Destruyeron y habitaron en su lugar. Verso 24. Levántate, salid y pasad del arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sejón, rey de Hebrón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en la guerra con él. Aquí es el rey de Sejón, el cual Dios está diciendo que los entregará en su mano. Verso 25. Hoy comenzaré a poner tu temor en tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. 26. Y envié mensajeros desde el desierto de Camemot a Seón, rey de Hebrón, con palabras de paz, diciéndoles, pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. Bueno, les voy a recordar, a ver si ustedes se recuerdan, ya que estamos viendo, esta gente está quejumbrosa por casi 40 años, 38 años para ser exactos. Esta gente se está quejando y el caso es que cuando Moisés envió los 12 espías y de los 12 espías, 10 de ellos regresando diciendo, no podemos obtener esa tierra porque vimos ahí hay gente gigante, gente grandísima. Y nosotros le somos como langostas o como saltamontes, chapulines. Algo mucho, muy pequeño frente a esos gigantes. Ustedes recuerden esa afirmación de los 10 espías. Pero aquí Dios les está diciendo, Moisés les está diciendo al pueblo, Dios les ha prometido ponerles temor. Esos espías nos trajeron un reporte equivocado. Nos trajeron un reporte de temor. Y ustedes los escucharon. ¿Por qué? Porque dijeron que nosotros los éramos como langostas, es lo que dijeron. Pero eso no era verdad. La verdad fue, la gente de Canaán estaban atemorizados porque ya habían oído los rumores de que Dios les había abierto el mar rojo para cruzar, pero no aquellos 10 espías dijeron, allá hay leones, osos, tigres, coyotes, oh Dios, líbranos. Y sí, pero la verdad es que Dios los iba a proteger. Después de que Moisés murió y Josué cruzó el río Jordán, entró a la tierra prometida y llegaron a Jericó, que era lo que estaba frente a ellos. Enviaron 2 espías. Josué ya solamente envió 2 espías. Él pensó, ¿para qué mandar 12 con el testimonio de Dios de 2 personas? Y recordamos que Rahab los escondió, los protegió y Rahab les dio testimonio a estos 2 espías. En Josué capítulo 2 dice, Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les habló diciendo, «Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre todos nosotros, y todos los moradores de este país ya han desmayado por causa de vosotros». Es el testimonio que le dio Rahab a los dos espías que Josué envió. Lo que estamos viendo aquí, que Dios está cumpliendo sus promesas. Dios puso temor en todos los habitantes de aquella tierra prometida, porque ellos reconocían que un Dios poderoso estaba protegiendo a los hijos de Israel, a punto que los alimentó por el desierto y les abrió el Mar Rojo y los guió continuamente. Pero aquellos 10 espías dijeron, nosotros les somos como langostas, ellos son gigantes. Pero Dios puso temor en esos gigantes y puso valor en los hijos de Israel para que pudieran vencer y continuar hacia la tierra prometida. Así tú también, no temas las acechanzas de los gentes del mundo. Continúa con la fe en Dios y obtendrás la victoria. Continuamos en Deuteronomio 2:28 que dice, la comida de me venderéis por dinero y comeré el agua también, me darás por dinero y beberé solamente, pasaré a pie. 29. Como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jordán a Tita, a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. 30. Maseón, rey de Hebrón, no quiso que pasásemos por su tierra, por su territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y teniendo obstinado tu corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a la tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. 32. Y nos salió Seón al encuentro y él y todo su pueblo para pelear en Jaasa. 33. Mas Jehová nuestro Dios los entregó delante de nosotros y los derrotamos y el rey de sus hijos, a él y a sus hijos y todo el pueblo. Tomamos entonces todas las ciudades, destruyendo todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno, solamente tomamos para nosotros el ganado y los despojos de la ciudad que habíamos tomado. Desde Areor, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, la ciudad de este valle, hasta Galal, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Todos los entregó Jehová nuestro Dios en nuestras manos. 37. Solamente la tierra de los hijos de Amón no llegamos ni a todo lo que está en la orilla del arroyo de Jehová, en el arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Aquí el pueblo de Israel está al lado oriente del río Jordán. Un hermoso paisaje, un paisaje maravillosamente hermoso. Es algo como poéticamente el mismo cielo, porque estos moabitas habían robado este terreno de los amonitas años atrás, y había una poesía antigua que utilizaban Israel cuando obtuvieron esta parte de tierra. Ellos vinieron aquí y dijeron, es una justicia, Dios lo está haciendo y Dios nos lo está pasando de uno a otro hasta nosotros. ¿Quiénes eran todas estas gentes de que encontraron aquí? Todos estos hombres adoraban a un Dios desconocido. Yo digo este nombre, ustedes van a recordar a qué Dios me refiero. Estos, si ustedes están familiarizados con el Antiguo Testamento, encontrarán que había un Dios que se llamaba el Dios Titmos. T-I-H-T-M-O-S-H. Este Dios era un Dios que ellos creían que estaba en el cielo y lo adoraban. Ahora sabemos que ellos se referían a los planetas de Marte y Saturno, ellos adoraban a estos dioses, o sea, estas estrellas, y por eso es que ellos les enseñaron a practicar la astrología, y le llamaban el dios Titmos, el dios de la guerra. Lo que es importante entender aquí es que Dios no los abandonó, porque Dios quería que ellos continuaran haciendo su voluntad. Hasta uno de los reyes de Israel adoró a ese dios Timos. Ustedes recordarán que el rey Salomón hasta edificó un santuario a este dios Timos. En esa parte del mundo. Lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 11, lo que Dios le llamó abominación contra el rey Salomón. Más tarde apareció otro rey llamado rey Joseías. Ustedes recordarán al rey Joseías, que este rey Joseías quizás es en el Segunda de Reyes capítulo 21, no estoy seguro, pero fue el rey Joseías el que destruyó todos los altares que había construido Salomón y otros reyes antepasados. Entonces, aquí concluimos el capítulo 2 de Deuteronomio. Ahora vamos a entrar en el capítulo 3 de Deuteronomio. Así que, los hijos de Israel están frente al río Jordán. Están al norte. Encontramos otro mar que se le llama el Mar de Galilea. Ustedes recordarán el Mar de Galilea. Así que el río Jordán viene del Mar de Galilea y se une a el Mar Muerto. El Mar Muerto está como a 1,290 pies bajo del nivel del mar. El calor es muy caliente ahí porque está muy bajo. Las temperaturas pueden llegar hasta 120, 135, a veces hasta 140 grados. Ahí, antes del río, del Mar Muerto, viene un río que se llama el río Jobac. Si ustedes ven el mapa, encuentran este río Jobac que descarga en el río Jordán. Así, un poquito al norte del río Jobac, encontramos la región que se llama la región Gilead. Esta región Gilead es la misma que aquí se refiere del río Basán. O sea, la región de Basán. Si yo pudiera estar con ustedes mañana por la mañana en esa región llamada Gilead, que es el Basán, se darán cuenta, donde pasa el camino de Basán, este rey de aquella área se llamaba el rey Og, O-G. Como dice en el verso 1, volvimos pues y subimos camino de Basán y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Ederi. Ustedes habrán leído en el Antiguo Testamento, aparece en los Salmos estos dos términos de el camino de Basán, el rey Og, rey de Basán. Todos estos términos se usan en el Antiguo Testamento porque esto se refiere a la área, área que nosotros hoy conocemos como Transjordania, un lugar muy hermoso. Este rey Og que aquí aparece, rey de Basán, cuando él oyó de que venía Israel o los hijos de Israel, él levantó un ejército bien numeroso, bien fuerte y bien entrenado, o sea, un ejército bien preparado para confrontar a los hijos de Israel. Pero ¿qué sucedió? Nosotros ahora sabemos que Dios es fiel, porque Dios ya les había prometido a los hijos de Israel, así que iban por el camino de Basán, y Og, el rey de Basán, salió para pelear él y todo su pueblo en Esdra, verso 2. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Seón, el rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Verso 3. Y Jehová, nuestro Dios, entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos. Esta victoria fue a contra de todo lo que ellos creían que iban a obtener la victoria, porque esa es la historia de la nación de Israel. Israel ha sobrevivido hasta aún este día, a contra de toda la oposición. Israel está rodeado por 300 millones de enemigos que lo único que desean es que Israel desaparezca y Israel continúa fuerte. ¿Cuáles son nuestros adversarios que estamos confrontando a diario y solamente porque somos cristianos aquí? En esta lección que estamos leyendo, sabemos y vemos que Dios está en autoridad y que el mundo nos aborrece porque honramos a Dios. Dios te da y Dios te ha prometido y te lo da. Me gusta recordar un comentario que hacía Martín Lutero, que decía: con Dios y otro es mayoría. Dios y una persona, o sea, yo y Dios somos mayoría aplastante. Es lo que decía Martín Lutero y es lo que creemos. Continuamos en Deuteronomio 3 y verso 4, que dice: y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Basán, 5. Todas estas ciudades fortificadas con muros altos, con puertas de barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro, y las destruimos como hicimos en Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. Eso es lo que está dando testimonio Moisés, que cumplieron. Verso 8. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de mano de los dos reyes amorreos que estaban en este lado del Jordán. 9. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Seir. 10. Todas las ciudades de la llanura y todo Galad y todo Basán hasta Salca y Ederí, ciudades del reino de Og en Basán. 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Continúa el tema. El escritor continúa con el tema de que esta gente era grande, eran altos, eran fuertes. Siempre está interesado en decirnos que esta gente era alta en tamaño. Y así que dice: estos eran gigantes como aquellos, estos también gigantes como aquellos. Él quiere que sepamos todos que eran gigantes. Dice, verso 11, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está aún en Raba de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura como 4 codos, según el codo de un hombre. Ese es el tamaño que midía esa cama. Imagínense, en las medidas de nosotros ahora estamos hablando de unas medidas como de, en pies, 6 pies por 13.5 de largo. Imagínense, en ese tipo de cama. Hemos visto retratos de esa cama, y en esa cama hasta podemos situar un automóvil. Eso nos enseña el tamaño de esa cama. Un automóvil puede quedar dentro de esa cama. Eso es donde dormía este rey Og, rey de Basán. Imagínense. Así que un codo eran 18 pulgadas, o son 18 pulgadas. Así que medir esta cama 13.5 pies de largo, son 172 pulgadas de largo, imagínense. el tamaño. Pero hoy en nuestros días, algunos de ustedes tienen en su casa, en su alcoba, lo que se llama una cama tamaño rey. Pero en California hay un estilo de camas que se les llama la cama tamaño rey. Esto quiere decir que es simplemente, es larga. Esas camas son largas, aunque son angostas, pero son largas para una persona que simplemente es grande, o sea, alto. Y con todo y esto, pensar en 172 pulgadas de largo es una cama bastante larga, o sea que es una cama para rey, la cama del rey, es lo que está diciendo aquí. Entonces, continuamos en Deuteronomio 3, verso 12. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas, a los gaditas. Y verso 13. Y el resto de Galaad y toda Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, la di a la media tribu de Manasés. Entonces, a este punto podemos ver que Israel está en control completo de toda esa área. Aún no han cruzado el río Jordán y ya son propietarios de terreno, de tierra que fluye leche y miel. Así que están a la parte norte del Mar Muerto, donde era tierra de los edomitas. Ellos están en control de toda aquella área, lo que debe de ser algo que los debe de animar. Si Dios puede hacer esto, los ha ayudado a cruzar todos estos reinados, ¿qué sería para ellos cruzar el río Jordán? Ellos continúan conversando, qué hermosa tierra que Dios nos ha dado, qué hermosa tierra que encontramos aquí. Pero el Señor, a través de Moisés, les promete que les dará la tierra que está al otro lado del río Jordán. Aquí, estas dos y media tribus se quedaron al lado oriente del río Jordán porque es una tierra hermosa, productiva, produce todo esa tierra. Continuamos leyendo en Deuteronomio 3 y verso 14 que dice, Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta límites con Gesur y Maca, y la llamó por su nombre Basán, Jabaot, Jair, hasta el día de hoy. Sí, es como les llamó estos nombres tan difíciles que aquí aparecen. Continuamos en el verso 15. Y Galaad se la di a Maquir, 16, y a los rubenitas y gaditas les di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jaboc, el cual es límite de los hijos de Amón, 17. También en Araba con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar de Araba, el mar salado al pie de las laderas del Psiga al oriente. Aquí hay un monte llamado Psiga que está al oriente. Ahí se pueden ver las laderas de este sistema montañoso, una tierra hermosísima donde yo estuve la última vez que anduve allá hace como unos 3 meses, pude llegar a ver estos. Continuamos en verso 18. Y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los varones delante de vosotros, hermanos, los hijos de Israel, 19, solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, ya sé que tenéis mucho ganados, todos ellos se quedarán en las ciudades que os he dado, 20, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos así como vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán, entonces os volveréis cada uno de vosotros a vuestra heredad que yo os he nombrado hoy, 21. Ordené también a Josué, he aquí tiempo, diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes, así hará Jehová a todos los reinos de los cuales pasaréis a confrontar tú. Para Josué esto le debe de haber dado mucho valor, ya que Josué y Caleb fueron los únicos que sobrevivieron la caminata por el desierto y ahora están frente al río Jordán. Y así que Josué continuará siendo el dirigente de todo este pueblo. Y cuando lleguemos al libro de Josué capítulo 1, Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Yo he tenido la dicha de presenciar la ceremonia como los jóvenes son instalados e ingresan al ejército de israelita. Una caminata como de 25 millas es una ceremonia hermosa, maravillosa. Le llama la caminata de las antorchas. Y así que ellos se incrustan como miembros del ejército israelí para... Y hoy en este verso que hemos leído de Josué 1:9, se les explica a los jóvenes, esfuérzate y sé valiente. Así Josué obtuvo estas palabras que oyó de Moisés que le decía, no temáis. Continuamos en Deuteronomio 3:22 que dice, no los temáis porque Jehová vuestro Dios es el que peleará por vosotros. ¡Qué hermoso texto! Ese es un texto donde muchos hermanos han creado himnos de alabanza y adoración, como aquí mismo en la Capilla Calvario de Albuquerque. Nuestro grupo de alabanza y adoración han compuesto cantos diciendo que no temáis porque Jehová vuestro Dios es el que peleará por vosotros. Así como los hijos de Israel no peleamos para obtener la victoria, peleamos porque ya la victoria es nuestra. Esa es la razón por qué peleamos, porque nuestro Dios pelea por nosotros. Aquí se les está diciendo, no temáis porque Jehová vuestro Dios es el que peleará por vosotros. Y oré a Jehová, verso 23, en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y a tu mano poderosa, porque Dios, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? 25. Pero yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del río Jordán, aquel buen monte, el Líbano. Eso es lo que Moisés está pidiéndole a Dios. Dios le concedió esta oración a Moisés. En un día claro, si te subes a este monte donde está Moisés, puedes ver todo el monte, la región del monte del Megido, puedes ver todos los montes hasta Jerusalén. Y si es un día claro, a cierta hora del día puedes ver hasta el mar. Moisés pudo ver todo esto desde el monte Pisga a las planadas del río Jordán en Jericó. Desde ahí Moisés pudo admirar todo aquel hermoso terreno. Así que Moisés continuó con ese maratón de 40 años y llegó hasta aquí. Él está pidiendo a Dios que le permita ver toda esta tierra prometida, pero Dios se lo permitirá. Si no hoy, se lo permitirá después. Yo entiendo con toda claridad de que el Señor, aunque estaba disgustado hasta cierto punto con Moisés, oyó la oración de su siervo y le concedió su oración. Verso 26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Les está echando la culpa a ellos. Pero por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del monte Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. 28. Manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo. A mí me gusta recordar las promesas de Dios y recordárselas a las generaciones, a las nuevas generaciones. Cuando tienen este deseo de servir en la iglesia, me gusta animarlos para que continúen sirviéndole al Señor con fuerza, con valor, con fe. Dios siempre usa la juventud. ¿Ustedes creen que los 12 apóstoles eran hombres barbados con barbas blancas? Eso no es cierto. Los 12 apóstoles eran hombres jóvenes, llenos de energía para continuar en la obra del Señor. Siempre Dios ha utilizado la juventud para llevar adelante aquí a Josué, al joven, lo anima para que continúe. Y así Josué entrará y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle de delante de Bet-Peor. ¿Ustedes recuerdan que eso, cuándo fue que Dios se disgustó con Moisés? En capítulo, creo que es el capítulo 20 del libro de Números. La gente se quejó contra Moisés y Dios le dijo a Moisés que fuese y hablara con la roca para que pudieran obtener agua. ¿Pero qué hizo Moisés? Moisés golpeó la roca con insistencia. Dios no le dijo que golpeara la roca. Dios le dijo, habla a la roca. Pero Moisés, como estaba desesperado, golpeó la roca y ahora Dios no le permite entrar a este punto, a la tierra prometida, porque desobedeció. Cuando Dios le dijo, habla a la roca, Moisés debía de haber dicho, oh, roca, dame del agua. Queremos que nos des agua. Es lo que Moisés debió de haber hecho. ¿Pero qué hizo? Sino que Moisés fue desesperado, con una actitud de coraje, y golpeó la roca. De esta forma no obedeció a Dios y Dios se disgustó. Esto es bien interesante porque nuestras emociones nos pueden confundir, nos pueden cegar, y nuestras decisiones son contrarias a Dios. Dios nos pide sumisión. Dios nos pide que seamos sumisos. Es bueno tener emociones como gente joven, pero si no puedes controlar tus emociones, esas emociones te pueden arruinar. Porque la Escritura nos dice, airaos y no pequéis. Es bueno tener emociones, pero no debemos de enojarnos a punto de pecar contra Dios, porque toda emoción es buena, pero esa emoción, si no la podemos controlar, nos va a obligar a hacer malas decisiones y ofender al prójimo, a nuestro Dios, porque aún Jesús dijo, no améis el mundo ni las cosas que en él hay. En primer lugar, Moisés desobedeció y hizo mala representación de Dios, porque Moisés dijo, y os dimos agua. Moisés fue y golpeó la roca. Esta gente continuó recordando desde aquel día en adelante de al representante de Dios. ¿Cómo el representante de Dios se hizo mala representación? El punto número 3 que Moisés falló fue que Moisés se dio el crédito a sí mismo. No dijo, Dios les trajo agua, sino que Moisés les dijo, ¿acaso nosotros traeremos agua? ¿Nosotros? ¿A quién se refería Moisés? Moisés, ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste poder para traer agua de una roca? Cuando dice nosotros, ¿a quién te refieres? Te estás dando el crédito a ti mismo, Moisés. Por eso es que Moisés está elevando a un nivel muy alto el que Dios no le ha permitido. Entonces, Por eso es que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Como quiera, en el futuro Dios le contestó su oración, porque en el monte de la transfiguración, en el monte de la transfiguración, Jesús aparece transfigurado con Moisés y Elías, y de esta forma Moisés pudo ver toda la tierra prometida hasta que se quedó satisfecho. Así que Dios le contestó su oración a Moisés un poco más tarde. Esto nos dice que Dios siempre es fiel. Dios siempre nos contesta nuestras oraciones a su tiempo, no a nuestro tiempo. Oremos. Padre Santo, gracias por este hermoso tiempo que hemos tenido con tu pueblo, viendo el pasado. Para nosotros es como una película rápida que pudimos ver unos cuantos minutos, lo que Moisés y la generación de Moisés experimentaron por 38 años. Nosotros lo hemos visto como en unos 60 minutos. Esto nunca se nos va a olvidar, Padre Santo. Esto nos debe de animar para continuar en el futuro en tu presencia, sabiendo que Dios está en control y las promesas que Dios nos ha hecho y las profecías, Dios las cumplirá como se las cumplió aquellas generaciones en la antigüedad. Así, en nuestros tiempos, Dios nos va a proveer lo que Él ha prometido que proveerá para nosotros. Padre Santo, gracias por esas hermosas promesas que tú nos has traído. Continuamos en tu presencia, Padre Santo, en alabanza y adoración. De esta forma sabemos que tu Espíritu Santo continúa guiándonos. El Espíritu Santo continúa brillando en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por todo esto. Ya que estas cosas maravillosas que estamos experimentando hoy y experimentaremos mañana en nuestras vidas y en tu presencia. Sí, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, si usted desea hacer conexión con nosotros acá en la Capilla Calvario de Albuquerque, llámenos al número libre que es 1-800-922-1888. Si usted desea dirigirse por carta, pues envíe su correspondencia a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.